Pues muy buenos días, estamos hoy con Celeste Jiménez, que ha venido a presentar a la radio su nuevo libro y estamos muy emocionados de que haya podido venir y a ver si se animan todos a comprarlo, leerlo y ya de paso mandarnos sus críticas o comentarios al Twitter de la radio, @radiobusal, y con el hashtag Libro Celeste. ¿Qué tal, Celeste?
Pues muy contenta y muy ilusionada porque tengo un hashtag y todo. No me lo esperaba.
Pues, ¿cómo se llama el libro? Cuéntanos.
Bueno, pues a ver, este libro, que es mi segundo libro, se llama Yo a través del 7 y es una metáfora andante. O sea, el libro es una metáfora, yo lo podría dividir en tres tipos de metáforas. O sea, el libro puede ser o bien como si fuera un videojuego, tienes que leer hasta el final para llegar al final de la partida, o bien, por ejemplo, como si fueran los chakras del cuerpo, que suena muy espiritual, pero al final son las partes del cuerpo. Entonces, en el capítulo del corazón, pues tengo poema del corazón. En el capítulo de la garganta, tengo poemas de la garganta. Y ya al final está la base, mi raíz, que hay que llegar al final para ver cuál es. Y luego ya dentro de estas metáforas, en cada capítulo hay submetáforas. O sea, es como que he jugado con un montón de metáforas.
¿Y en qué género crees que podría definir tu libro así para la gente que no está escuchando para que se pueda hacer una idea?
Bueno, me catalogo poco dentro de algo porque realmente esto no es poesía. En todo caso sería prosa poética o poesía versificada, que la llaman también.
Y más o menos nos puedes hacer una breve sinopsis, un resumen para que la gente sepa de qué va exactamente tu libro.
Bueno, es que en parte lo que te he dicho, o sea, es una metáfora andante y lo que hago es atravesarme yo, por eso se llama Yo a través del 7. El anterior, que era El gitano de látigo en los ojos, al final era un título que no hablaba sobre mí, sino sobre algo tercero, un tercero, ¿no? Esto lo que he querido es hablar sobre mí, descubrirme yo, conocerme yo. Tengo poemas en los que, pues eso, la parte de raciocinio, estoy muy, muy metida en la locura, por así decirlo, pero luego llego a mi base y son poemas más tranquilos. Es un poco yo en todas mis facetas.
Más interior,
sí,
que el otro.
Sí.
Y el 7, por lo que has explicado de lo de la parte del cuerpo, porque sí, tiene otro trasfondo de no sé, de que el número 7...
Bueno, es un poco todo. O sea, es por lo que he explicado antes, es porque el 7 en general me gusta mucho, es porque hay 7 capítulos. Cada capítulo tiene 5 poemas y el capítulo 7 tiene 7 capítulos. O sea, el capítulo 7 tiene 7 poemas. Y luego, aparte también, en el capítulo de la base, el 7 se nombra de una manera especial que habría que descubrir también.
Vale, vale.
Ah, vale. Y como hemos visto, es tu segundo libro. Uh-huh. Cuando tú te pones a escribir, ¿cómo te inspiras? ¿Cómo dices, me siento y me pongo a escribir? ¿O es
no,
más...?
No, eso no es así.
No, es así.
No, hay veces que si llevo mucho tiempo bloqueada y sin escribir, sí que hago el ejercicio de, venga, voy a sentarme y a ver qué sale. Pero por lo general estoy en el metro y me inspiro y cojo el móvil.
Más espontáneo.
Sí, son cosas que estoy viendo una película en el cine y digo, ostras, esto que ha dicho, y lo apunto corriendo. Y luego ya llego a casa y sí que me sale algún poema. Pero suele ser algo espontáneo, sí.
Claro, entonces al ser espontáneo nos puedes contar alguna anécdota de... Yo estaba en no sé dónde y de repente se me ocurrió... ¿O algo curioso?
Bueno, creo que una vez fue en un tanatorio.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Creo que ahí no lo llegué a apuntar, pero, o sea, me llegó la idea y hice como así un ala. Y me lo guardé, de estas notas mentales que te haces, y luego llegué a casa y lo apunté. Pero sí, o sea, con esto te quiero decir que en cualquier sitio.
En cualquier sitio. Sí.
¿Y crees que esto que dicen de hay que hacer tres cosas en la vida, plantar un árbol, escribir un libro... Y la otra, sinceramente, no me acuerdo.
Y tener un hijo.
Lo de escribir un libro, ¿crees que es algo que todo el mundo tiene que hacer antes de morir? Ya no digo que sea publicarlo y sí, eso, pero sentarte como y ahí vivir ese proceso.
Bueno, creo que lo tiene que hacer todo el mundo que sienta la necesidad de hacerlo o de querer hacerlo. Yo siempre lo he querido desde niña, entonces es como objetivo cumplido. Por ejemplo, lo de tener hijos, pues todavía no lo sé si lo quiero hacer. Entonces, ahí sí que no te diría, todo el mundo tiene que hacerlo, todo el mundo que quiera. Entonces, con el libro igual, todo el mundo que quiera hacerlo, yo animo a que trabajen ello, aunque tú dices que no lo publiquen si no quieren. Pero si no tienen necesidad, pues bueno, tampoco es necesario. Sí que invito, eso sí, aunque no lo publiquen, a escribir cosas de cómo te sientes en el día a día, a desahogarte, para tú conocerte, reflexionar, un poco de la terapia de la escritura. O sea, eso sí que se lo animo a todo el mundo. Uh-huh. Independientemente de que luego quieras escribir un libro, ¿no? Pero el desahogarte mediante la escritura sí que...
Sí, a lo mejor te estás empezando a desahogar con la escritura y de repente
claro,
reúnes un montón de
sí,
textos
sí,
y al final es un libro que a lo mejor
sí, sí,
se puede convertir en el próximo bestseller. Nunca se
sí,
sabe.
Mira El diario de Ana Frank.
Pues, por ejemplo.
Claro, tal cual.
Sí, sí. Y ¿qué se siente al poder vivir de lo que te apasiona, de un arte que te gusta?
Yo... Te lo diré cuando...
cuando suceda.
Cuando suceda.
Sí, ahora mismo... a ver, yo estudio documentación. He estado hasta hace nada en una fundación de documentalista. Y esto... O sea, yo no lo considero un hobby porque para mí es como una parte muy esencial de mí, pero no es una cosa que me dé mi pan.
Claro.
Entonces, no es que viva de esto, pero sí que vivo para esto. Esa es la diferencia.
O sea, que es un mundo muy difícil, ¿no?
Muy complicado. Muy complicado.
O sea, claro, poco a poco.
Sí, a veces me cuesta hablar de estas cosas porque parece que hay mucha queja, pero no es queja, es que es una realidad que claro. Si hoy en día no eres famoso, tienes no sé cuántos seguidores en Instagram, no te va a publicar nadie, a no ser que... Hombre, editorial... Yo estoy muy contenta con la mía, es una editorial pequeña y son geniales. ¿Eh? Pero yo realmente, ganancias, lo que son ganancias...
Pocas.
A nada que imprima cuatro carteles para la presentación ya. Y tal, ya se me ha ido, lo digo de verdad.
Y, por ejemplo, tú cuando dijiste a tus padres, a tus amigos, quiero publicar un libro, tu primer libro, este, el segundo, ¿te apoyaron o les dijeron, uff, es un mundo un poco complicado?
Bueno, es que desde niña veían que yo... O sea, me acuerdo que los profesores a mi madre le decían que yo tenía mucha creatividad, que siempre estaba con las redacciones, estos deberes que mandaban. Entonces, siempre supo que yo quería hacer esto. Uh-huh. Por ejemplo, este segundo libro sabía que lo tenía en mente, pero nunca dije... Tengo idea de algún día publicar el... No, o sea, es como... Tengo por ahí algo escrito, no sé qué, y ya cuando estaba ya el borrador, dije, oye, que ya está el borrador.
¿Y tienes planes de hacer una tercera, una cuarta? ¿Has empezado?
Sí, he empezado con el tercero. Lo que pasa es que no sé si está bien hacerlo, porque, claro, debería disfrutar de este.
Ya.
Porque sí que es verdad que al ponerme con el tercero, de repente he visto cosas que no me gustan y he dicho, no, he venido ya. Un poco abajo. Así que creo que lo voy a dejar aparcado y ya cuando me...
Sí, hay a veces que como que sacamos algo y sentimos la necesidad de seguir sacando y a lo mejor no le hemos dado el espacio que requiere y al final ni te gusta el que has sacado, después no te gusta el que estás haciendo. Exacto. Yo creo que eso, que hay que dejar un poco reposar y ver qué tal.
Tal cual.
¿Quieres leernos algo y luego seguimos preguntándote alguna cosilla?
O para el final.
Lo que queráis vosotros, es vuestro programa.
Pues léenos algo, queremos que nos leas algo.
Vale. Había buscado por si acaso alguno así breve, porque sí que es verdad que mis textos, al no ser poesía como tal, sino que es prosa poética, pero es prosa, son un poquito larguitos. Entonces he buscado uno que es corto, ¿vale?
Vale, como tú quieras.
Para no fundiros aquí la hora. Vale, pues este se titula Contacto y es el poema que abre el último capítulo. Este chakra, que se sitúa en la base de mi columna vertebral y que está simbolizado por una flor de loto, me recuerda qué es lo que quiero conmigo, hablarme, contacto. Ahora que he renacido, quiero abrazarme, hacerme el piel con piel y prometerme que siempre me voy a cuidar. Por tanto, quiero tener contacto, contacto. Ser mi madre, mi amiga, mi bebé, pero también la que decide ser abrazada por ti y luego no sufrir. Quiero sentir que, cuanto más clave mis pies en la tierra, más podré estirarme hasta alcanzar el universo que llevo en mi nombre, y en el de mi abuela también, con la que sigo en contacto, contacto.
Muy guay.
Gracias.
Y yo quería preguntarte por el proceso de escribir este libro, al ser un libro mucho más íntimo que el primero, por ejemplo, ¿cómo has vivido este proceso? ¿Has tenido altibajo o la sensación de, a lo mejor me he abierto demasiado y no sé si quiero publicar esto un poco? ¿Qué proceso has vivido tú con este libro?
Sí, la verdad que siempre dicen que los escritores son un poco suicidas cuando van a publicar. Y yo aquí, pues al final trato de... O sea, es que es verdad que hay cosas que es inspiración, son cosas inventadas, que mucha gente enseguida piensa que todo lo que cuenta le está pasando y no tiene por qué ser así. Pero hay otras cosas que sí, lo que pasa que yo no digo cuáles son cuáles.
Claro.
Pero sí que es verdad que a mí me da ese vértigo de que escribo algo, ya no publicarlo, sino el hecho de escribirlo. O sea, hasta eso asusta un poco. Y luego ya si encima lo publicas más aún. Pero al final es que si no, no estaría siendo fiel. Y el título en sí, yo, o sea, se llama yo, y luego cojo y corto esa parte, pues no estaría siendo fiel ni al título.
Sí, sí, por eso al ser tan íntimo siempre, a lo mejor siempre eso te da el vértigo de a lo mejor me estoy colando un poco y un poco así de frustración. Nosotros, vamos, yo por lo menos lo he notado con también nuestros proyectos de clase, a lo mejor lo enfocas un poco algo más personal por lo que estás viviendo en ese momento. Sí. Y luego dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Sí.
Y también estoy viendo ahí la ilustración de la portada, que está súper guay. ¿La has hecho tú?
Sí, no. Esta ilustración la hizo Alejandro Quintano, que es un ilustrador de aquí de Salamanca, que en Instagram es el loco del pelo rizo. Os recomiendo que todo el mundo le siga porque es brutal lo que hace. Y está hecha basada en una fotografía. Y la verdad, se lo dije, le dije, quiero esta foto hecha en dibujo, pero que cambies un poco, me pongas aquí el lunarcito, así rollo indio, no sé qué, y me captó enseguida la esencia.
¿Y qué es lo que más te gusta de escribir, de sí, del proceso de escribir?
El proceso en sí.
Entero.
O sea, cuando de repente veo que estoy escribiendo porque me he sentido inspirada, digo, ostras, como lo he conseguido escribir, porque para mí no es fácil. O sea, una cosa es escribir para desahogarte, como digo, que todo el mundo debería hacerlo. Y otra cosa es que ya le quieras dar una forma, no sé qué. Eso ya para mí es muy complicado. Entonces, cuando veo que lo he hecho, es como que disfrutas un montón, te sientes un poquito orgullosa de ti, que no siempre es fácil. Entonces, esa parte me gusta. Y luego sí que es verdad que me gusta mucho cuando la gente lo lee y te da su opinión. Claro, cada persona le llega de una manera.
Claro.
Que lo lee y según lo que haya vivido, lo que tú dices, pues interpreta una cosa u otra. Y ver la opinión que da las personas también mola mucho, porque es como ya no es mío lo que he escrito, es de la persona que me lo está contando.
Claro, al final el yo es del título es de cada persona que lo lea.
Claro, de yo nada.
¿Crees que...? Bueno. Ah, bueno. Sí, lo que tú, vale. Te iba a preguntar por el síndrome del impostor, sí. Si crees que tú también lo sientes, que yo creo que en todas las disciplinas así más artísticas, más creativas, se habla mucho del síndrome del impostor y que no sé si a ti también te afecta en alguna etapa de tu vida de escribiendo.
Sí, a mí me afecta, pero no solo para escribir, o sea, creo que en general estoy siendo impostora siempre. Es una cosa que estoy trabajando, porque al final escribes algo y no te termina de gustar. Es una cosa que eso siempre está ahí. Y de hecho, por ejemplo, el primer libro que está publicado, y yo me avergüenzo un poco. Y ya se ha hecho la presentación, ya ha vivido ese libro, y yo lo pienso ahora y digo, me avergüenzo un poco. Entonces, ese síndrome siempre está ahí. Pero al final es, pues, hombre, si hay cosas que objetivamente haces mal, pues está bien que lo sepas para trabajarlas. Uh-huh. Pero si otras cosas es simplemente porque te estás castigando, porque tal, pues decir, oye, que no tengo razón con esto que estoy pensando, voy un poco a quererme un poco. Y es trabajar un poco esa idea, porque si no, no puedes seguir haciéndolo, es que si no es un automachaque continuo.
¿Y eres de las que cuando escribe algo que no te gusta, no te convence del todo, lo guardas o lo desechas, lo borras?
No, lo suelo guardar. Aunque dé vergüenza, digo, esto...
Nunca sabes cuál para qué.
Claro.
Sí, para yo leerlo dentro de unos años y decir, mira lo que pensé con 17 años, y lo dejo ahí.
Claro, a lo mejor lo has escrito y lo lees en otro momento de tu vida y puedes darle...
otra cosa.
Sí, claro, darle una vuelta que antes, en ese otro momento, no se te había ocurrido.
Sí, total.
Yo creo que un proceso creativo al final, un proceso yo creo que al final... muy extendido en el tiempo,
sí.
Que no es que hagas un proyecto y ahí se acabe para cuando empieces otro, sino yo creo que el proceso creativo, el primer proyecto, se sigue arrastrando y se une con el segundo y a lo mejor vuelves otra vez al primero y te sirve para el tercero.
Sí, tal cual. Y de hecho con este muchas veces pongo, perdonad que el gitano de látigo los ojos se ha colado en este libro, tal. Y lo referencio varias veces. O sea, no puedes obviar algo que ha estado ahí y que ha sido pues lo que te ha abierto un poco las puertas, como, oh, tu primer libro. Entonces, estoy de acuerdo con todo lo que dices.
¿Y a qué público crees que iría orientado este libro? ¿O a cualquier persona que lo quiera leer? O...
Bueno, nunca me lo he planteado, porque sí que es verdad que cuando haces marketing, por ejemplo, tienes que pensar en tu público objetivo, pero es que para mí esto no es marketing. Yo, aunque suene raro, lo he escrito para mí y luego he dicho, pues vamos a publicarlo.
Claro.
Entonces, no he pensado en un público objetivo. Hombre, infantil no creo que fuera.
Claro.
Eso lo tengo claro. Pero bueno, gente que le guste un poquito el tema de la salud mental, porque a veces sí que hablo de la ansiedad mucho, hago metáforas con la ansiedad, gente que le guste pues esto del autoconocimiento, la autoestima, el amor propio, creo que sería el público que le puede gustar el libro. Si esos temas no los tocas mucho, igual se te hace un poco cuesta arriba.
Uh-huh. Y si lo quieres vender así en... Mira, te damos como un minutito para vender tu libro, tipo para decir, tenéis que comprar el libro porque estas razones.
Bueno, yo diría, tienes que comprar el libro si quieres, si no, yo no me enfado. Pero si te apetece pues una lectura nueva, que estás en ese momento de me ha acabado el anterior, ¿qué voy a leer ahora? Pues yo te invito a conocer la prosa poética, porque sí que es verdad que muy pocas personas la conocen. Siempre es o novela o poesía,
sí.
No hay más. Y es como yo estoy en el medio, prosa poética, ¿no? Entonces te invito a conocer este género, te invito a que me conozcas a mí, a que me descubras a mí y a que, como he dicho, que al final hay que llegar al último capítulo que es mi base, mi raíz, y hay que descubrirla. Y también es como un videojuego, como digo, que hay que llegar al final de la partida. Te invito a ver si eres capaz de ganar esa partida y de conocer cuál es mi base. No sé cómo lo he hecho, pero...
Muy bien.
No, sí, yo creo, sí. Muy convincente.
Muy convincente.
Gracias.
Y ahora te vamos a preguntar un poco cuál es tu vinculación en la Universidad de Salamanca, uh-huh. ¿Qué has estudiado?
Vale, pues yo estudié Información y Documentación, acabé en 2019, Y como te decía antes, he estado aquí haciendo prácticas. Estuve en televisión de la universidad y luego estuve en la radio con un programa. Y de hecho pedí alargar mis prácticas porque me encantaba. luego estuve en el IPSAL también, que eso era gracias a estar en la universidad. Y hoy en día, vamos, yo sigo manteniendo mi correo, viniendo aquí, que cuando presenté el primer libro también vine. Y encantada con la universidad, la verdad.
¿Y sigues manteniendo la vinculación?
Sí, sí, sí.
Y tu paso por la universidad, tanto en tu práctica de televisión como tu programa en la radio, ¿también han supuesto como un impulso para ti para escribir y publicar? O sea, si has participado al final en ese proceso de llegar a decidirte, ah, vale, yo quiero dedicarme a esto y quiero emprender este proceso.
A ver, yo recuerdo de estar en la universidad, por ejemplo, en clase, y recuerdo con poemas concretos de que me surgieran en una clase. Entonces, a lo mejor, si yo no hubiera cogido esa carrera y nunca hubiera ido a esa clase, ese poema nunca se hubiera hecho. Entonces, sí que ha influido en ese sentido. Luego también por los profesores que he conocido, el tipo de asignaturas que he tenido, que eran al final orientadas todas a los libros. O sea, creo que sí que ha tenido que ver algo, la verdad. Sí.
Pues, ¿y nos recomendarías algún libro que alguien te pregunta, ¿qué puedo leer ahora mismo? También, o un género que a ti te guste, o sea, una recomendación que le harías a alguien.
Pues yo ahora mismo, los más que estoy recomendando son mis dos libros favoritos, que por un lado está Una tienda en París, de Máximo Huerta, que hace 10 años que sacó la publicación y ahora ha hecho una reedición especial, ¿no? Entonces, Una tienda en París es preciosa. Y luego, Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, también es mi otro libro favorito de la vida. Y, o sea, tengo como dos ediciones diferentes, me encanta. Y creo que, aunque no te vuelvas loco, puedes leerte el libro igual. O sea, no hace falta haber pasado por eso para entender ese libro. Y creo que te puede aportar muchas cosas de ti o de gente que está a tu alrededor. Y sí, recomiendo esos dos.
Y luego, para alguien que a lo mejor se esté proponiendo iniciarse en la escritura, porque quiere ser escritor, pero lo que pasa, lo que hemos dicho antes, con las carreras creativas, que a lo mejor te da miedo, crees que no eres totalmente válido, ¿qué consejos le darías o qué empujoncito le brindarías a ellos como hacerlo, que merece la pena?
Bueno, por un lado, que tengas el sueño que tengas, vayas a por él. Por otro, ¿quieres trabajar de esto? Fórmate. O sea, sé que tienes que saber cosas. Yo no sé nada, solo sé que no sé nada. Pero bueno, sí es verdad que mi amigo Arturo, que antes era profesor mío, me enseñó clases de redacción. Y yo antes usaba unos verbos y unas cosas muy mal. Y al final, si te formas un poquito, pues lo puedes pulir y siempre va a ser mejor el resultado final. Entonces, primero eso, vete a por tu sueño, después fórmate. Y tercero, no decaigas. O sea, si de repente vas a publicar y justo te entra el miedo, da igual, es literalmente miedo. Pero no le hagas caso, tú sigue para adelante. Entonces, vete a por la meta al final, pase lo que pase y te digan lo que te digan. Tú céntrate en ti y en lo que tú de verdad quieres.
Me he quedado
sí.
Aplicable a todo, no solo con un libro.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Y tu etapa de la carrera, 4 años que me imagino serían, en esa etapa también escribías, o sea, el primer libro, ¿cuándo empezaste a escribirlo?
El primer libro es que tiene poemas que a lo mejor se escribieron en 2016 o algo así, y luego salió en 2018. O incluso antes empecé a escribirlo. Y este, por ejemplo, tengo cogido un poema que está en el primer libro. Uh-huh. Y que a su vez, pues eso, se escribió creo que en 2018. Entonces, es que esto de la escritura ha empezado, ya te digo, desde hace mucho tiempo.
Y notas una evolución al ver el primero y eso, sí.
Tal cual, ya te digo que el primero me avergüenzo. Y este no es que lo ponga en alza, aunque debería decir que sí, porque lo tengo que vender. Pero no, sí que es verdad que, mira, el otro día venía en el tren y me lo empecé a leer. Como si fuera yo una lectora, para verlo con el punto de vista desde fuera, ¿no? De la escritora. Uh-huh. Y tengo que decir que me gustó, porque, a ver, yo lo comparo con el otro, y lo vi muy diferente. Aquí, pues eso, veo más madurez, más eso, trabajar mucho lo de la salud mental, etcétera, etcétera, y, bueno, sí que veo una evolución, la verdad.
Y, bueno, dinos si va a haber alguna presentación o dónde pueden encontrar libros a la gente que nos escuche y le hayas atraído. Sí.
Bueno, para la gente que está en Salamanca, imagino que conocen Letras Corsarias, la librería, y se puede comprar, y si no, me pueden escribir a mí y yo lo envío desde casa dedicado. O sea, que me escriban por Instagram, por ejemplo, @pinceleste, y ahí yo nos ponemos en contacto y lo mando dedicado. Luego la presentación, pues tengo dos. En Salamanca es el día 29 a las 8 en el Teatro Liceo, en la Sala de la Palabra, y va a estar muy guay porque aparte que lo presenta un escritor muy importante aquí en Salamanca, que es Francisco Javier Martín Prieto, va a haber un DJ Ramón Vicente. Entonces quiero quitarle esa connotación de poesía, romanticismo, aburrimiento. No, yo voy a poner ahí una fiesta, yo voy a llevar un DJ y es gratis. El que quiera entrar en el ICE a las 8, ahí nos vemos el día 29. Y allí mismo va a haber venta de libros y firma. Y luego en Madrid, pues alguien estaba, algún estudiante o algo, el día 31, o sea, dos días después, con otro escritor, Dante Verne, en La Noche Boca Arriba, que es un bar de la calle Salitre, y lo mismo, allí va a haber venta y firma de libros.
Vale, para ir terminando ya, yo creo, uh-huh. ¿Quieres leernos otro fragmentito?
Claro, sí.
Vale.
Para concluir.
¿Sí? Claro, sí, para concluir, sí, sí.
Vale.
Tenemos tiempo, o sea que sí.
Sí, nada, creyente.
Vale.
A ver. Cuando el plexo solar está bloqueado, los dolores digestivos me tiran un beso. Y como una vez más, yo no quiero amor de Judas, tengo que cuidarme de ti para que no me causes un reflujo de esos. Tengo esperanza en mí, que esa nunca se pierde, ni siquiera en la antigüedad, en la que se miraba al cielo para preguntarse por el origen del universo. Y como no se hallaba una respuesta, los habitantes de esa era decidieron crearla. Formemos la filosofía y digamos que han sido unos dioses. ¿Qué diferencia hay entre rezar a Apolo, a Jesucristo, a Alá o a Thor? Pues yo me rezo a mí, porque todas las noches me pido encontrar la vacuna contra el cáncer, quererme y darme el pan de cada día a base de escribir.
Pues muchísimas gracias, Celeste, ha sido un placer tenerte aquí. Invitamos a todo el mundo a que le dé una oportunidad a tu libro, una oportunidad a la lectura, a la escritura, uh-huh. y que esperamos que tengas mucho éxito en este y en todos tus proyectos. Y también os queremos recordar que nos podéis hacer vuestras críticas o comentarios siempre constructivos en nuestro perfil de Twitter Radio Sal con el hashtag Libro Celeste. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, adiós.